Tubas y tubos, episodio 50. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea a la enseñanza e interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy, y casi no me lo creo, episodio número 50 del martes 18 de febrero de 2020. Ya llevamos medio centenar de programas y la verdad es que estoy encantado de todo lo que estoy aprendiendo y, por supuesto, mejorando poco a poco. Solo hay que ver los primeros episodios. Y la verdad que este proyecto de Tubas y Tubos me está enseñando muchísimas cosas. Así que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, ya que lo noto muy cercano. Bueno, hoy es martes y, como viene siendo habitual, el episodio estará dedicado a responder a vuestras preguntas. Pero antes quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya 13 cursos disponibles con más de 120 lecciones y solo por 11 euros al mes. Ya sabéis que ahora estamos con el curso del método para instrumentos de viento metal, 20 Minute One Up, y hoy publicamos la lección número 11, titulada Interval Attacks, destinada al trabajo de la articulación en los diferentes registros. Un ejercicio muy chulo, dadle un ojo que yo creo que os va a gustar. Y vamos allá con las preguntas, y la primera es de Alfonso. Hola David, he visto en tu canal de YouTube que has realizado varios conciertos como solista con distintas bandas de música y me gustaría preguntarte cómo te gestionas el tema del miedo escénico. Últimamente estoy notando que cuando tengo alguna actuación o audición baja mucho mi rendimiento respecto a mi estudio. ¿Qué me recomiendas? Bueno, muchas gracias Alfonso por tu pregunta, creo que es muy interesante y seguramente es algo que muchos de los que nos escuchan se verán reflejados. Como bien dices, sobre todo en los últimos 3 años he tenido bastantes conciertos como solista y, bueno, gracias sobre todo a este gran regalo musical que ha sido Barbarroja, que, como ya sabéis, me dedicó mi gran amigo y fantástico compositor David Rivas y que, por suerte, pues está moviendo bastante por bandas de música de toda España. Y también te quiero contar que yo, al igual que tú y otros muchos, pues también me pongo nervioso cuando tengo que tocar en público. Yo creo que es algo normal y, en mi opinión, bastante sano, ya que significa pues que te tomas las cosas en serio. Entonces, bueno, os voy a contar algunas pautas que yo creo que debemos tener en cuenta para poco a poco ir trabajando este tema tan importante que es el del miedo escénico, ¿vale? Por mi forma de ser, que es bastante proactiva, pues he estado exponiéndome a tocar en público todo lo que he podido en los últimos años. Y la verdad es que ha sido bastante. Para responderte un poco con datos, en los últimos 10 años he realizado 4 oposiciones, 2 al cuerpo de catedráticos y 2 al cuerpo de profesores. En estas oposiciones hay que tocar, pues mínimo pues media hora, una cosa así, depende un poco, pero bueno, pues delante de un tribunal, sabes que te la estás jugando, con lo cual ahí tienes que aprender a controlar mucho los nervios. 11 conciertos como solista con banda de música, 9 tocando Barbarroja, otro tocando el concierto para tuba y orquesta, pero con la versión de banda de Ravagan Williams, y otro el concierto número 1 de trompa de Richard Strauss. Y luego también desde 2006 he realizado 10 recitales de tuba y piano. Y esta exposición, sin duda alguna, me ha ayudado mucho a normalizar el estrés que conlleva tocar sobre un escenario y, por supuesto, me ha dado una fantástica experiencia para seguir mejorando. Otra de las técnicas que yo uso y considero muy útil es la visualización, que básicamente es verme con todo tipo de detalles sobre el escenario realizando una buena interpretación. Esto nos va a ayudar a adelantarnos a la situación estresante que significa subirse al escenario y, bueno, pues sin duda alguna es de gran ayuda, ¿no? Porque cuando llegas allí no es algo nuevo, ¿no? Luego, la realización de ejercicios de respiración previos a tocar también suele ayudar mucho a que nuestro cuerpo esté preparado, no solo para tocar un instrumento de viento, porque así, bueno, pues el primer sonido que produzcamos con el instrumento va a ser el mejor posible, lo cual nos va a aportar mucha confianza, pero sobre todo que al dominar nuestra respiración vamos a ser más conscientes de cómo dominar nuestro cuerpo y nuestras emociones, ¿no? Que son generadas por la mente. Entonces, como hay esa conexión cuerpo-mente, pues vamos a poder controlar nuestra mente a través de la respiración y también a través de la meditación. Yo os recomiendo trabajar meditación, lo llevo haciendo varios meses, después de leerme un libro fantástico que se llama Placebo eres tú, de Joe Dispenza. Y bueno, pues ahora estoy meditando de forma asidua, como 3 o 4 veces a la semana, y he notado mucho cómo ha disminuido lo que se conoce como el pensamiento basura, ¿vale? Que son pensamientos que no te favorecen en absoluto y que, bueno, muchas veces son los causantes de todo este tipo de cosas cuando nos subimos los músicos al escenario. Esto está unido con la gran importancia que tiene, bueno, pues tener una buena autoestima y confianza en uno mismo. Evidentemente esto es algo que no es nada fácil de desarrollar, pero se puede conseguir con un compromiso férreo con uno mismo y una formación continua, poniendo el foco en el desarrollo personal, ya que sin crecer como personas no vamos a poder crecer como profesionales. Y eso es algo que yo pues vengo leyendo y vengo practicando a lo largo del tiempo, y es así, ¿vale? No podemos ser grandísimos músicos si no tenemos habilidades personales fundamentales bien desarrolladas y bien establecidas. Esto también significa que debemos estar al margen de la opinión de otras personas, y más de las que sabemos que a veces son opiniones interesadas o simplemente por hacer daño, cosa que por desgracia ocurre bastante en un sector como el nuestro. Pero creo que tenemos que estar por encima de todo esto, centrándonos en dar lo mejor de nosotros mismos y sobre todo disfrutar de la experiencia de tocar en público y de una experiencia en la que estamos intentando transmitir una emoción a través de la música, una emoción que sale desde nuestro corazón y que lo hacemos pues de buena fe e intentando pues que el público pues ponga el valor del trabajo que hacemos con nuestro instrumento y lo disfrute. Básicamente es eso. Por supuesto, esto también implica que nosotros tampoco debemos criticar, cosa que yo hace muchísimo tiempo que ya decidí no hacer, ¿vale? Porque, bueno, evidentemente creo que ya tengo suficiente preocupándome de dar lo mejor de mí mismo en todo lo que hago como para centrarme en criticar a otro por su forma de tocar. Además, cuando uno critica si una persona toca mejor o peor, pues lo estamos haciendo sin nada de información, porque no tenemos ni idea de las circunstancias por las que a lo mejor ha tenido que pasar esa persona, que pueden ser muy buenas o muy malas, y aún así estar ahí encima del escenario dando lo mejor de sí mismo. Por lo que, en mi opinión, lo mejor es valorar el arrojo que ha tenido esta persona y también el valor por subirse a un escenario y tocar y dar lo mejor de sí mismo, lo haga mejor o lo haga peor. Para mí eso tiene un grandísimo valor. Entonces, como lo he hecho muchas veces, lo de subirme a un escenario, pues sé las múltiples circunstancias por las que pues, te puedes ver sorprendido y en las que tú tienes que subir y tocar, independientemente de lo que ocurra a tu alrededor. Y por último, pues os dejo una recomendación, que es la entrevista al psicólogo clínico y experto en miedo escénico, que es Guillermo Dalia, que tengo en mi canal de YouTube. Entonces os la dejo aquí, los enlaces, y también, por supuesto, leer sus libros, sobre todo el más conocido, que es Ansiedad escénica para músicos. Os dejo el enlace a la entrevista y en las notas del programa, ¿vale? Y vamos a por la segunda pregunta, que es de Jonathan. Hola David, felicidades por el podcast y muchas gracias por resolver nuestras dudas musicales. Me gustaría saber cómo tú gestionas la tuba como instrumento transpositor. En mi caso toco una tuba en si bemol y debo leer partituras escritas para esta afinación, pero también en tono real. Y es un poco complejo leer en la misma clave y a la vez tocarla en diferentes posiciones. Muchas gracias y un abrazo desde Colombia. Hola Jonathan, muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, este es un debate bastante extendido entre los tubistas y los bombardinos que ya abordé hace tiempo en el blog y te dejo un resumen. De entrada te cuento que yo no utilizo ninguna de mis tubas como instrumento transpositor, es decir, yo utilizo las tubas como instrumentos no transpositores. Yo lo que leo es lo que toco y es lo que suena, ¿vale? Entonces lo que hago básicamente es cambiar las posiciones. Yo aprendí tuba en do y esa es la tabla de posiciones que me sé, y cuando empecé a tocar tuba en fa, pues me aprendí la tabla de posiciones de la tuba en fa, y ahora que me acabo de comprar una tuba en si bemol, pues aunque ya la sé, pues voy a tocar con las posiciones de la tuba en si bemol y ya está. Entonces, bueno, te cuento. Existen, como bien dices, dos formas de tocar una tuba o un bombardino. En este caso suelen ser los bombardinos y las tubas en si bemol. Como si fuera un instrumento transpositor, es decir, tocas una nota pero suena realmente otra. Normalmente esto requiere realizar un transporte mental para sonar de forma adecuada con el resto de instrumentos. Y otra forma es tocarlo como instrumento no transpositor, es decir, que suena la nota que se toca y que se lee. Ahora vamos a abordar cada una de las opciones de forma un poco más pormenorizada. Empezamos con una tuba como instrumento transpositor. Al tocar de esta forma, el bombardino o la tuba debe realizar el transporte mental de las partituras. Esto significa que para tocar partituras en do, el intérprete debe leer una segunda mayor ascendente con dos diferencias ascendentes en la armadura. Es decir, tendría que leer en clave de do en segunda línea y con las dos alteraciones ya comentadas. Los beneficios que tiene esta práctica es que nos da una gran versatilidad para enfrentarnos a diversas partituras y es un fantástico ejercicio mental. Por otro lado, los inconvenientes, pues en que en términos de afinación la nota no es la real, por lo tanto se puede confundir la función que cumple el sonido que estamos tocando, por ejemplo, dentro de un acorde. Y también tenemos problemas en la realización de dictados, ya que puede darse la equivocación pues, de escribirlo todo o de escucharlo todo una segunda mayor ascendente. ¿Vale? Esto realmente es un problema pues, cuando se está estudiando en el conservatorio. Ahora lo vamos a abordar como un instrumento no transpositor. Tocar la tuba o el bombardino de esta forma es la más directa y natural, ya que se evitan las confusiones iniciales del transporte que hemos comentado anteriormente. Para hacer esto, lo que vamos a utilizar es las posiciones reales, es decir, el si bemol en un instrumento como la tuba, como el bombardino, se toca al aire, el do con el cuarto, etc. ¿Vale? Los beneficios, pues que se produce la nota que se lee y se piensa, por lo cual estamos haciendo un desarrollo correcto del oído, evitando problemas con el dictado y cuando se toca en grupo. ¿Inconvenientes? Pues yo la verdad es que cuando me puse a pensar sobre este tema no he encontrado ninguno. Si se os ocurre a vosotros, pues lo podéis dejar en los comentarios y así pues vamos completando esta parte. Bueno, en mi opinión, yo enseño a tocar la tuba y el bombardino como lo que es, un instrumento no transpositor, ya que bajo mi punto de vista esto es mucho más natural. Los estudiantes tocan lo que suena, leen en clave de fa y todos los metales graves, los trombones, los bombardinos y las tubas, hablan, por decirlo de alguna forma, el mismo idioma musical. Por otro lado, como mis alumnos cantan mucho en el aula, porque ya comenté que yo uso CDs o el piano, pues esta forma de tocar lo hace todo mucho más fácil, tanto a la hora de las explicaciones como a la hora de cantar o tocar la boquilla o el instrumento. También es de gran ayuda para tocar música de cámara con piano o para seguir las instrucciones de los directores de las agrupaciones musicales. Es cierto que en algunas bandas de música aún existen papeles escritos en si bemol, pero también es cierto que cada vez son menos. Las ediciones de los últimos 10 o 15 años ya vienen con partituras en do y en algún caso con ambas opciones, do y si bemol. A pesar de todo, quiero dejar claro que todo lo que he comentado aquí no quita ningún valor a tocar el bombardino usando el transporte, ¿vale? Usándolo como instrumento transpositor. Conozco grandísimos músicos que lo hacen y que sin duda esto les ha sido de gran ayuda para desarrollar una excelente carrera musical. Y dicho todo esto, creo que lo ideal es que este podcast sirva como un lugar de encuentro y de debate en el que todos podáis dar vuestra opinión al respecto y si tenéis a bien, pues podéis dejar vuestros comentarios abajo y así podemos aprender un poco más sobre cuál es la mejor forma para tocar un instrumento como el bombardino o la tuba en si bemol, ¿vale? Pues nada, esto es todo por hoy, espero que este episodio os haya gustado. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestro me gusta y comentarios en iVoox y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchísimas gracias por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Nos vemos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!